4 de la tarde, 2 minutos en Paraguay, 16 grados temperatura actual en Asunción. Continúan las lloviznas y neblinas durante todo este fin de semana. Según meteorología, el tiempo fresco y húmedo persiste, similar al que se desarrolló en el país desde hace unos días. Se va a mantener este sábado, también este domingo. Implica llovizna, niebla, neblina. No se esperan lluvias, tormentas con fuerza, pero la temperatura fría, fresca. Y según el amanecer de este domingo, hay una proyección, ¿no? En centro y este y sur de la región oriental, con esa perspectiva, y traerá consigo el cese gradual de las lloviznas y neblinas, lo que permitiría que la temperatura vaya levemente por la tarde aumentando según el pronóstico del tiempo. A partir del lunes y durante el transcurso de la semana próxima, el cielo se presentará con intervalos de sol y nube, y bueno, solo se esperan algunas lluvias para el día martes, las que darían principalmente hacia el sur del país. En la segunda mitad más o menos de la semana se estaría incrementando, bueno, la temperatura según la proyección. ¿Cómo estás, Roberto Santander? Buenas tardes.
Un saludo para vos, la audiencia, Marcelo, Raquel.
Está igual acentuado el frío.
Vos sabés que está bastante, hay que abrigarse, sí. Hay que abrigarse y cuidarse.
Frío,
por supuesto, cuidarse, porque la situación también sanitaria nuevamente pone en alerta todo lo que hace referencia al COVID. Muchos casos positivos, la situación también en el sistema hospitalario está al límite, principalmente lo que respecta a la atención.
Llega al 90% de ocupación de camas,
sí. Entonces,
alta complejidad.
Hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones, y las recomendaciones que hacen, por supuesto, desde el Ministerio de Salud es que la gente pueda reforzar la dosis sobre lo que justamente pueda ayudar a enfrentar esto.
Se reactivan los contagios,
todos
hay
los
casos
contagios,
puntuales, sí. Donde incluso estamos hablando de casos positivos.
Positivos.
De coronavirus.
Por supuesto, bastante. Bueno, una tarde que podemos hacer rápido un resumen porque tenemos un invitado que enseguida también ya va a estar acá con nosotros.
Sí.
En minutos. Estamos hablando de algo que va a ser importante para nuestro país.
En proyección.
En proyección, dentro de 3 meses y pico. Y bueno, antes de eso podemos decir, Mirce, que en el plano político, la interna, por supuesto, que pone siempre en vilo todo. Principalmente la confrontación que hay entre los referentes del Partido Colorado, y a nivel de la concertación, la inscripción, la formalización, digamos, que están haciendo los referentes de la oposición. Estuvieron ayer en la justicia electoral. Podemos decir ya que no sé si es el segundo paso que ellos están, porque en conversaciones están avanzando bastante y están haciendo la parte formal, digamos. Creo que también le leí por ahí a uno de los precandidatos que Ever Villalba mencionaba de justamente la necesidad de consensuar sobre las listas para el Congreso, que me parece también que va a ser una novedad si finalmente logran llegar a un acuerdo.
Claro, Encuentro Nacional y otros partidos de la oposición en alianza con algunos liberales. Estamos hablando de la alianza Concertación. ¿Cuál es el mecanismo? Bien, ¿no? ¿Llegan a un consenso y logran ubicar candidaturas en función un poco también al posicionamiento de los candidatos? Hay que tener en cuenta que facilita mucho también este acercamiento, Roberto, por el nuevo mecanismo también de votación.
Sí.
Como va a ser el voto preferencial.
El voto preferencial.
Permite, según el criterio que asumen los candidatos, es que puedan encontrarse en una lista común independientemente del lugar, porque ahora pues no es. Sabemos que también el tradicionalismo todavía mantiene la lista del uno en adelante, ¿verdad? Pero ahora como el voto preferencial no supone la ubicación de un determinado candidato. Entonces, estamos hablando también de un principio de apertura para que puedan unificar una lista, especialmente desde la oposición, buscan ese consenso y bueno, y esa metodología con esa nueva dinámica del voto preferencial.
Y el voto preferencial, por supuesto, que también obliga a los candidatos a trabajar el doble, como se dice, ¿verdad? Porque por un lado en la interna, y luego de las internas otra vez lo que va a ser las generales de abril. O sea, no es que porque vos estás en los primeros lugares ya va a significar que eso te pueda posicionar en la lista oficial.
No es vinculante, no es determinante, aunque sabemos que el comportamiento del tradicionalismo podría todavía mantener la ubicación. Pero
eso mirando un poco también las candidaturas,
sí,
¿verdad?
En el momento de la votación vamos a abrir.
Que podemos hacer también un análisis sobre por qué, por ejemplo, número uno fulano, mengano, ¿verdad?
Voy a abrir la máquina, desplegas tu pantalla y ahí ves los nombres y las fotografías, pero no ves más esa lista, la 1, la 2, la 3 y quién va, y después sobre eso, cómo se va a ir ubicando el lugar. Entonces, como que hay una variante ahí, Roberto, que hay que tener en cuenta. Y la candidatura que va a tener que trabajar sobre su figura para que el elector le pueda encontrar en el cuarto oscuro y diga, bueno, este es mi candidato y por encima de cualquier ubicación, ¿verdad?
Exacto. No sé si ya le damos la bienvenida acá a nuestro invitado, por Iván supuesto. Ojeda. Ya estuvo en otro programa, en otro momento con nosotros.
Sí.
Es el titular del Instituto Nacional de Estadística, que ahora se llama lo que antes conocíamos como la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censo. Mucho más largo era el nombre, ¿eh? Ahora ya es el Instituto Nacional
de Estadística.
Y bueno,
¿por qué es tan importante, verdad?
¿Por qué es importante? Considerando que dentro de 3 meses y pico, ¿verdad? Unos días más, vamos a tener el Censo Nacional, que marca un punto de inflexión principalmente en todo lo que hace referencia a nuestra proyección también como país y tenemos una radiografía de nuestra situación. Iván, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, estimado Roberto. Gracias, Milce, también por la invitación. Y así como están señalando, hablar de un Censo Nacional de Población y Viviendas es hablar de los cimientos mismos del sistema democrático y republicano, porque ayuda a visibilizar cómo están las garantías constitucionales en lo que tiene que ver con la calidad de vida. Entender cómo están las mujeres, los adultos mayores, las comunidades indígenas, también las personas con discapacidad, las minorías también vulnerables, solamente nos va a entregar un Censo Nacional de Población y Vivienda. Es así que el Paraguay se está preparando para su 8º Censo Nacional de Población y Viviendas y para el 4º Censo Indígena, que también se realiza en paralelo.
En paralelo eso. Todo va a ser en octubre. ¿Qué fecha era?
Estamos
el día de.
Estamos apuntando a realizar esto a finales del mes de octubre, principios de noviembre, y digo apuntando porque hoy tenemos nuevamente, un aumento de los casos de COVID, entonces estamos monitoreando también con el Ministerio de Salud cómo esto está avanzando. Sí. También la Secretaría Nacional de Deportes nos ha pedido que no coincida con los Juegos de Sur, que sabemos que se realizan de 1 al 15 de octubre. Y también tenemos
cómo acomodar ese calendario, entonces.
Y también un evento mundial sobre cooperativismo que se realiza del 20 al 24, donde van a recibir cerca de 800 delegaciones de distintas cooperativas del mundo.
Eso va a ser también acá en
Asunción. Va a ser en Asunción. Entonces, lo que nosotros queremos es
ser los primeros días, a lo mejor sería.
Del 20 al 24. Y los de sur del 1 al 15 de octubre.
¿Cuándo estaríamos entonces? 16, 17.
Y estaríamos a finales de octubre o principios de noviembre, ¿verdad?
Ya.
30 de octubre o
Un día miércoles, Roberto.
Va a ser miércoles.
La metodología.
¿Por qué miércoles eligen?
Y en la década de los 90 los censos se realizaban los días domingos, pero las costumbres cambiaron en el Paraguay y la gente utiliza más los fines de semana para moverse. Entonces lo que la metodología exige es que sea un día inmóvil, o sea, un día miércoles. Vamos a pedir al Congreso Nacional y al presidente que declare un día feriado, asueto nacional.
Nadie va a trabajar.
Nadie va a trabajar. Salvo los servicios de primera necesidad, pero esenciales, difusión, etcétera, y entonces el país para ese día. Esto para evitar, la movilidad y tener la máxima cobertura. Queremos que todos estén en esa foto, porque hacer un censo es tener la fotografía de un instante de cualquier país.
Las garantías de que no haya, ¿cómo se dice?, un criterio contrario, un boicot, por decirlo así, ya que hubo un antecedente de protestas que afectaron de manera colateral, ¿verdad?, los datos que se tenían que recolectar, reivindicaciones, reclamos.
Sí, de hecho que el decreto 3620 del año, si no recuerdo mal el número, el del año 2020, el presidente de la República decreta la realización de un censo, o sea, ordena la realización de un censo. Este decreto tiene varios pilares. El otro es que conforma la Comisión Nacional de Censos, integrada por varias instituciones, y también declara de interés nacional. A partir de ahí se ha buscado el financiamiento. El financiamiento está asegurado. Como ustedes siguieron el proceso, se aprobó a finales del año 2021 y estamos realmente en un cronograma bastante apretado, pero esperamos también poder llegar a la concreción de este censo con éxito, ¿verdad? Porque necesitamos saber cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, pero esencialmente, ¿qué necesitamos como país para salir adelante?
¿Cuáles son las nuevas preguntas que van
a la, las preguntas
sí,
que
en la...
sí, sí, hay la metodología existe, o sea, exige que se sigan midiendo temas para mantener la serie histórica y los comparativos, ¿verdad? El tema COVID es un agregado que se nos ha dispuesto por la coyuntura, ¿verdad? Vamos a entender un poco qué impacto nos deja realmente.
¿Qué, por ejemplo, en el tema COVID es lo que se va a incluir, digamos, dentro de la...?
Vamos a medir el comportamiento, digamos, de, por ejemplo, las necesidades básicas insatisfechas, carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Sabemos que hoy en el Paraguay tenemos 3.7 millones que constituyen la fuerza laboral, de los cuales 3.4 millones son los ocupados. Entonces, entender... ¿dónde están? ¿Cuántos son? ¿A qué se dedican? Solamente nos va a dar un censo, ¿verdad? Entender también cómo ha sido la movilidad interna en el país con el COVID. Vimos en un momento a través de la encuesta permanente de hogares de que mucha gente de la ciudad volvía al campo. Porque también el desempleo y demás, que son características de zonas urbanas, tenía una gran afectación. Sin embargo, entender cuál ha sido la movilidad también nos va a dar un censo. ¿Cómo nos llevamos con el medio ambiente? Entender cuántos hogares tienen un sistema mejorado de alcantarillado sanitario o de saneamiento. Eso también nos va a dar un censo. ¿Cuál es estamos hablando de un censo también de viviendas? Entonces, entender cuál es el déficit habitacional hoy en el Paraguay, cualitativo o cuantitativo. Esto también nos va a aportar el Censo Nacional de Población y Vivienda.
Creo que el sistema de alcantarillado, según estimaciones en capital, 20%.
Y es un porcentaje siempre
bajo.
Hay mucho déficit en ese acceso a agua potable también. Hay vivienda, ¿verdad? Siempre también forma parte de esta consulta. Y me imagino que en lo que respecta al COVID, también cuánta gente se quedó sin empleo de repente, ¿verdad? Que sí afectada por eso, o que tuvieron que cambiar a otra posibilidad
otro
de generar ingresos
laboral.
Es así mismo, hay un apartado de empleo, y entonces ahí vamos a ver el comportamiento del mercado laboral. No medimos ingresos en el censo porque eso lo hacemos a través de la encuesta permanente de hogares y damos reportes trimestrales sobre la fuerza de trabajo, ¿verdad? Tener un censo es tener un instrumento por excelencia para la planificación de políticas públicas, pero también es orientativo para el sector privado. Cualquier persona que quiera iniciar un emprendimiento o una empresa que se quiera expandir necesita saber dónde están los mercados, dónde está la mano de obra capacitada, qué nivel educacional tienen por zonas, ¿verdad? Entonces eso nos va a dar un censo. Hoy en el Paraguay la población en promedio tenemos 9 años y medio de formación, y eso evoluciona cada 10 años, más o menos 6 meses, ¿verdad?
Sí.
Tenemos que entender el analfabetismo, también se va a medir. Hoy en el Paraguay las personas que no saben leer o escribir o que no han culminado el segundo grado son el 5% de la población. Las personas con discapacidad rondan el 11%. Entonces, entender si estos números variaron con respecto a los periodos de prepandemia, ¿verdad?
Claro.
Algo fundamental también, la fecundidad. Hoy en el Paraguay una mujer en edad fértil, en promedio, tiene 2,41 hijos. Entonces, saber si siguen haciendo 145 mil bebés por año en el Paraguay, que son las cifras de la prepandemia, promedios anuales, entender si eso disminuyó o si eso aumentó. El Ministerio de Salud utiliza nuestros datos de población para planificar su plan de inmunización. El Ministerio de Educación utiliza los datos para la planificación de la merienda escolar, el almuerzo escolar, los kits escolares. El Ministerio de Hacienda distribuye los royalties a los municipios y gobernaciones en base a los datos de población
también,
que el Instituto Nacional de Estadística provee.
¿Cuántos seríamos ya de acuerdo a la proyección?
Somos 7.453.000 personas aproximadamente.
¿Actualmente? ¿O ya según la proyección que usted...
Las proyecciones para el 2021. Esas proyecciones van a perder... efectividad en el año 2024. Por eso es que los censos nacionales de población y vivienda se realizan cada 10 años, debido a que los cambios en la transición demográfica alteran la estructura base de la población. La fecundidad, la mortalidad, la migración varían con el transcurso de los años, y estas estimaciones tienen que ser ajustadas para que el Paraguay haga frente a los desafíos que tenemos en salud, educación, vivienda, empleo, etcétera.
¿Hay elementos así tangibles, directos, o sea, datos que, bueno, para lo que representa el censo, ¿verdad? Hayan significado a las políticas públicas, ¿verdad? Una solución, datos puntuales.
Totalmente. Las buenas prácticas exigen que la toma de decisiones o la formulación de políticas públicas se hagan en base a la evidencia. Días pasados estábamos publicando, por ejemplo, la escala de experiencia de la inseguridad alimentaria. Esto lo hicimos con el...
La gente que no come...
Sí, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación.
En un día, dos días.
Sí, exactamente. Medimos la escala de inseguridad alimentaria. Decimos que una persona tiene seguridad alimentaria cuando tiene cantidad y calidad suficiente de alimento en un día. Decimos que existe inseguridad moderada de alimentación cuando una persona sufrió incertidumbre a ver si iba a conseguir o no alimentos en cantidad y calidad suficiente. Eso es hoy representa al 25% de los hogares en la República. Y la inseguridad grave, que es la parte más crítica, que afecta al 5% de los hogares, nos dice de que el 5% de los hogares en la República, digamos que no consiguió alimentos en calidad y cantidad suficiente. O sea,
por día.
Tuvo que saltar una comida o no comió en un día.
O dos días.
O dos días. Sí.
5% de la población.
De los hogares.
De los hogares.
Se asocia y coincide con la pobreza extrema. O sea, los grupos sí,
exactamente,
de...
¿verdad? Porque pobreza extrema también, en base a la metodología de la línea de la pobreza, nos dice que son pobres extremos aquellas personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos. Estamos hablando de casi 9.000 guaraníes por día. Y eso es muy coherente con aquellos que están en inseguridad alimentaria grave.
Pero ¿será que eso 9.000 por día es suficiente? Porque por la inflación, digo, cada vez todo está más. Todo cuesta más.
Con 9.000 guaraníes.
Sí. En la zona rural, digamos 9.000 guaraníes, y la inflación ha tenido un impacto fuerte. Estos datos que estoy dando son en datos de pobreza monetaria del último trimestre del año 2021. En ese momento veíamos que la canasta básica de alimentos sufrió una inflación de en torno al 14%. Se habla de inflación y se habla del 8%, del 11%, pero cuando hacemos una desagregación y hablamos solamente de canasta, esto ha sido encarecido.
Se disparó muchísimo, 14% de...
Sí, en la canasta básica.
Hoy, solo en Paraguay, 2021.
O sea, hay fenómenos externos. El hecho de los conflictos mundiales, la lucha de Ucrania con Rusia, Rusia-Ucrania, encarece el combustible y eso a su vez se transfiere a la canasta básica de alimentos porque los fletes de traslado, logística, se encarecen, ¿verdad?
O sea que podemos decir que la situación es más crítica en este momento.
Se agravó.
Sí, por eso, más crítica.
Más con la pandemia.
Es desafiante, claro. La pandemia también del COVID-19 nos mostraba un escenario bastante desafiante, ¿verdad? El COVID en el Paraguay, el primer caso por lo menos se da el 7 de marzo del año 2020. El Paraguay fue uno de los países que más tempranamente tomó las medidas más drásticas. Nos fuimos a un parate económico, a un freno económico de 37 días. Ese fue uno de los trimestres más críticos económicamente hablando en lo que fue la pandemia. Sí. El segundo trimestre del año 2020 también fue crítico. El segundo trimestre del año 2021, el año pasado, porque ahí se registraron finales de mayo, principios de junio, los picos de contagio y fallecimientos en el Paraguay. ¿Se acuerdan? Llegábamos inclusive a 150. No, mayo y junio.
Mayo y junio.
Finales de mayo, principios de junio. A partir de ahí llegaron las vacunas.
Así como
la
en
gente...
esta época, ¿no?
Sí, hace un año.
Exactamente, exactamente.
Y podían ir las vacunas.
Y una vez más estamos viendo otra vez un ahora leve aumento, pero con esta, digamos, esta variante que ojalá parezca que no es tan grave como ya estamos vacunados, ¿verdad? Ya la gente sabe cómo tratarse.
Bueno, estamos con Iván Ojeda, que es el director del Instituto Nacional de Estadística, INE. Son las 4:21 minutos. Momento de hacer una pausa y seguimos después.
Seguimos conversando, sí.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. De Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud, prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Grido es cremoso, natural y divertido. Cuando lo probás pensás, ¿tanto sabor no estará prohibido? ¿A solo 43.000 el kilo? Grido, disfrutemos juntos.
La mejor gastronomía de Asunción, con hasta 30% de descuento todos los días con tus tarjetas de Banco Familiar. Aprovecha este beneficio en Ollenar, Palmaroga, Zulu, Café con Porta, Pancha Piena, La Galet, Dalwok, Morado, La Roca, Kogi, Almacén de Plata, Yaboray, Azucá, Napoleón, La Huerta, Sasil, Puerto de Hambre, Sheuru, entre otros. Además, tus compras acumulan puntos que luego podés canjear en los comercios adheridos. Si aún no tenés tu tarjeta y quieres aprovechar este beneficio, solicitala hoy escribiendo al WhatsApp 021-446-544. Banco Familiar, el banco para vos.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Al rescate de la memoria, un grupo de historiadores militares relata los episodios de la Guerra del Chaco en 6 apasionantes libros, desde los antecedentes hasta la firma definitiva de paz, todos los domingos por solo 25.000 guaraníes en colecciones UH. Última hora, lee la verdad.
Antes no tenía nada, pero un día la suerte cambió y una combinada acertada en el boss me convirtió. Ahora hago lo que quiero, me sobra el dinero y un winner es lo que yo soy. Por los colores que amo, todo lo que tengo lo ofrezco y lo doy. Todos los días despierto con esta misma ilusión, que mi equipo arrase y sea del año el campeón. Cuando vos estás arriba, verte a mí me hace feliz, porque sos lo más grande que existe en este país. Estoy seguro que juntos la vuelta vamos a dar, y con Apostala la victoria se va a multiplicar. Apostala, ganarlo cambia todo.
La experiencia Florarte. Nos apasiona mucho llenarte de flores y detalles. Sabemos que a través de ellos se viven emociones y sentimientos a niveles que aún nos quedan por descubrir contigo. Sumate a nuestra familia y viví la experiencia de regalar con propósito y transmitir sentimientos. Seguinos en redes como @florarte_py o comunícate al WhatsApp al 0984-729-725.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Llegó la Fiat Pulse con caja automática CVT en sus versiones 1.3 Flex y 1.0 Turbo Flex con el mejor desempeño. Pantalla touch de 10 pulgadas con GPS integrado y tablero digital de 7 pulgadas personalizable. Además, cuenta con toda la seguridad que necesitas, como alerta de cambio de carril, frenado precolisión y 4 airbags para que puedas disfrutar del camino de la manera más segura. Acércate a Eurocar en cualquiera de sus sucursales y lleva tu Fiat Pulse desde $17,900. Fiat Pulse, la SUV que late contigo.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Vagando por las calles, mirando la gente pasa. Hay fuego en su
4:26 avanza el tiempo, ¿eh? 16 grados la temperatura actual en Asunción.
Mantiene,
a esta
mantiene
hora, por ejemplo, ¿qué voy a hacer así cuando estás?
Y ahora al menos acá estamos a full, no, espera, después de que termine nuestro programa vamos a proyectar, ¿verdad?
¿Un café ahí o qué? Sí. ¿Qué podemos tomar?
Vamos a tomar un café después de Mirza. Después del... O voy a tener que... ¿Estuviste a full hoy?
Sí, hoy estuvimos en la zona de Tablada Nueva. Desesperante la situación de los pobladores.
Inseguridad.
Están en pie de guerra. Yo creo que ahí la situación se perdió las manos para lo que es la seguridad. Vos te llegás a la Tablada Nueva y sabes que yo noté esa diferencia, porque siempre en las coberturas, cuando hacemos ese comparativo, ¿verdad?, de hace años, me encontré con un barrio totalmente encarcelado. Las casas de rejas. Están, como se dice, armados hasta los dientes.
Cámara de seguridad en todas partes.
Pero eso no es determinante porque rompen, igual, destruyen, no roban, tienen... Y aunque tengan las imágenes del delito, no se los agarra. Tienen amenaza de muerte ya incluso así, a plena luz del día, a la hora que a ellos se les antoje, actúan con toda impunidad.
Y se llevan todo lo que encuentran a su paso. Todo. Hasta basurero, he visto que...
Cuchara roban, y todo roban. Llevan.
Sí, todo, o sea...
Esto se perdió de las manos en el sentido de garantías. Los pobladores ya no duermen. Es una zona altamente riesgosa. La policía no puede hacer mucho. Tampoco puede entrar sin orden judicial.
Claro.
Y los delincuentes se mueven como Juan por su casa. Y lo peor de todo, según la denuncia grave de los vecinos, es que hay policías implicados que conocen todo el modus operandi de los asaltantes y se ponen de acuerdo, dicen ellos, para cometer estos delitos, asaltos, robo domiciliario, bajo esa amenaza de muerte. Entonces están pidiendo que la comandancia tome cartas en el asunto, pasando ya por alto incluso de la comisaría 20, la comisaría 12, que tiene que actuar, pero es letra muerta. La lista de denuncias en cantidad,
un rosario,
ya es incalculable. Tienen las evidencias, saben quiénes son y la policía no les agarra. La policía argumenta también que con pruebas tiene que ser y siempre son 6 horas de plazo para que el Ministerio Público actúe. Pasan las 6 horas, si no hay elementos contundentes no
le
van.
Vuelven a soltar y están otra vez.
Siguen cometiendo.
O sea, hay un círculo ahí.
Hasta advertir que, bueno, esto puede también derivar en una desgracia, porque
justicia por mano
ellos
propia,
ya no están en condiciones de seguir soportando todo esto, porque pone en riesgo también a sus familias. Realmente es muy muy grave lo que está pasando. Y ese es el reflejo en todo el país, ¿verdad? En lugares donde sabemos que la inseguridad campea, la ola de inseguridad. Y esto tiene un golpe de timón para hacer frente, porque la delincuencia sumada al tráfico de drogas. Roban lo que encuentran para comprar la droga y seguir. Ese es el modus operandi ahí. No solo la zona de Tablada Nueva, también la zona de Excompacar, era antiguamente una cámara de carne, que ahora se fueron a ocupar una fábrica. Hay pobladores también que de ahí
la fábrica está ocupada.
Sí, claro, sí, en un sitio anterior que fue una empresa, según nos contaban en referencia. Esos pobladores también vinieron hacia la zona de Tablada para denunciar que están pasando las de Caín por esa misma situación.
Terrible, terrible.
Un llamado de alerta.
Bueno, seguimos aquí con Iván y me imagino que el tema de inseguridad también.
El reflejo social.
Eso, como decía al principio del programa, esto va a ser una fotografía de nuestro censo 2022. Ahí vamos a tener todos los elementos y me imagino también el tema de cuánta gente está sin empleo, Iván. Solés, desde el Instituto Nacional de Estadística, siempre presenta actualizaciones en torno a ese tema, ¿verdad? Que es un tema muy sensible también, ¿verdad? Que cuánta gente está desempleada, si eso también se incrementó con los efectos de la pandemia, la crisis sanitaria, ¿verdad? Y mucha gente que quedó sin empleo.
Sí, así mismo, a partir de la encuesta permanente de hogares, el Instituto Nacional de Estadística mide la fuerza de trabajo. Hoy en el Paraguay existen aproximadamente 317.000 personas desempleadas. A los efectos de la metodología de la OIT, para que una persona sea considerada desempleada se tienen que dar cuatro condiciones esencialmente. Primero, que esa persona no haya realizado ni una hora de actividad económica en los 7 días anteriores a la encuesta. La segunda es que esa persona esté disponible para trabajar. La tercera, que esa persona busque decididamente trabajo. Tiene que estar activo y buscando trabajo. Sí. Y la cuarta, por supuesto, la elemental, es que el mercado esté habilitado. Entonces, hoy en el Paraguay, esas cifras rondan el 8,5% el 8,5% de la fuerza de trabajo, que son 317 mil personas aproximadamente, están consideradas desocupadas.
Eso no sabemos si aumentó, si hacemos un comparativo antes de la pandemia también, Iván.
Sí, los promedios en el Paraguay siempre estuvieron en torno al 6,5%. Hoy estamos en 8,5%. Entonces, sí vemos cierta afectación también por varios motivos. Uno fue la pandemia. Existieron restricciones para el desarrollo de actividad económica. Cuando llegaron las vacunas, se levantaron esas restricciones. La gente salió a trabajar, mejoró sus ingresos, pero vino la sequía. Entonces, la sequía también del año pasado fue muy intensa. Y en el tercer trimestre esto afectó también fuertemente a la fuerza laboral, principalmente del sector primario. También la inflación, ¿verdad? Entonces aumentaron las personas sus ingresos, pero el poder adquisitivo fue, digamos, reducido otra vez por la inflación.
Sí, grave, está muy afectado el poder adquisitivo del trabajador. Eso agravado con la pandemia, la sequía, son elementos que golpearon duramente. Ahora con esta inflación imparable también, porque viste que aumentó el salario mínimo, pero eso no incide pues en el equilibrio, porque tenés toda
una cadena de
ajustes.
Es así mismo, el salario mínimo fue reajustado por el gobierno y creo que estamos en torno al 2.555.000, si no recuerdo mal. Sí. Eso, o sea, antes de este aumento, los que cobraban salario mínimo era un grupo de 355.000 personas aproximadamente, ¿verdad? Y los que cobran menos de un salario mínimo, los ocupados que cobran menos de un salario mínimo, son cerca de 800.000 personas.
800.000
personas. De un mercado laboral, de un mercado de ocupados de 3.4 millones de paraguayos. Entonces, medir esto también constituye un insumo para los formuladores de políticas públicas. Estamos en una coordinación permanente con el Ministerio del Trabajo también, ¿verdad? Con el Ministerio de Desarrollo Social y con todas las entidades que tienen que ver también con mitigar la pobreza y atender las cuestiones de trabajo en el país. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística se ha fortalecido mucho también con una ley nueva, luego de ser el instituto con la ley más antigua de América Latina y del Caribe. Hoy tenemos una de las más modernas del país.
¿Desde cuándo tenemos
país?
El año pasado.
Diciembre de 2020.
Diciembre. Ahora, Iván, sobre todo el operativo logístico de lo que va a ser este censo. Decías que ya salió el decreto, hay fondos. ¿Cuánto va a costar este censo?
$43 millones.
¿Y eso cómo se va a distribuir eso?
Entendamos que el proyecto del censo es un proyecto de 5 años.
5 años.
Sí, este es el año 1 del proyecto, donde vamos a hacer el levantamiento censal, si los tiempos administrativos nos permiten.
La recolección de los datos.
La recolección de los datos. Para llegar a ese día D, propiamente, ese día miércoles de salida masiva, hay una serie de preparación. Y justamente el precenso es una de las principales.
Que ya hicieron.
Que estamos haciendo.
Están haciendo.
Y queremos terminar el 31 de julio.
O sea, antes hicieron un simulacro, ahora un precenso.
Sí, hay como 6 pruebas pilotos que ya se realizaron el año pasado, donde probamos cuestionario, a ver si el cuestionario se entiende, a ver si la temática es debidamente abordada.
¿Y qué tal peor las preguntas? O sea, y sobre todo el tiempo, porque famoso en tu casa, golpea al censista y...
No quiere la gente atender por el tema del tiempo, eso te decía Iván.
No tengo tiempo, ¿cuánto dura?
35 minutos aproximadamente, ya por el hogar. Bueno, entonces, ya hicimos las pruebas, la gente nos recibe muy bien, son los estratos superiores muchas veces los que tienen cierta reticencia, más reacios a dar la información, pero también son casos mínimos. Yo agradezco la posibilidad de poder llegar a los hogares y que la gente nos reciba bien. Hoy estamos con el precenso. Es importante decir que toda la información que nos dé la ciudadanía es confidencial. Bajo ningún sentido nosotros podemos difundir la identidad de la persona que nos da sus datos. Esto está guardado dentro de una garantía constitucional, artículo 33, que habla del derecho a la intimidad de la información de las familias y las personas.
¿Qué es lo que le van a preguntar?
Le vamos a preguntar, le vamos a preguntar edad, sexo, cuántas personas viven en la vivienda, le vamos a preguntar condiciones de la vivienda, la materialidad de la vivienda, el equipamiento de la vivienda, si tiene vehículo, qué tipo de vehículo tiene, vamos a preguntar la migración interna en el país, ¿verdad? Vamos a preguntar temas de empleo, a qué se dedica la gente, también vamos a ver el tema de educación, vamos a tener el tema de analfabetismo, por supuesto fecundidad también, mortalidad también, un poco de migración, ¿verdad? Y esta es una temática de
cerca de 60. ¿Y el tema digital?
El tema digital lo hacemos en encuestas. Con encuestas.
Ahora, pero, no, el acceso, tema del uso de la tecnología.
El acceso,
eso también
a Internet, se va a incluir.
Bueno, el acceso a Internet lo medimos a través de la encuesta permanente hogares. Nos dice que el 77%.
No, es que le van a preguntar, por ejemplo, ¿tienen cuántos teléfonos?
Vamos a saber si tienen, qué tipo de equipamiento tienen en la vivienda. Eso vamos a saber, ajá, ¿verdad?
Sí.
También cobertura eléctrica, ¿verdad? Entonces,
Internet, acceso a Internet, ahora todo el mundo Wi-Fi. O,
eso tenemos ya, eso la información con la encuesta permanente de hogares, ¿verdad? El censo tampoco, digamos que no podemos tenerle 2 horas a la gente por entrevistándole. Eso, entonces,
¿cuántas preguntas van a hacer?
65 aproximadamente.
65 preguntas, y se estima que cada pregunta va, ¿cuánto tiempo le...?
Lo que pasa es que hay preguntas que son muy obvias. Si tiene, si por ejemplo, si la calle de la casa enfrente es de tierra o de eso, ya se salva. Si la casa es de barro o es de material o es de concreto, eso ya, ¿verdad? No se le pregunta a cada integrante, ¿verdad? 45 preguntas son solamente de la vivienda, que son preguntas comunes, y el resto son personalmente se le pregunta. En el caso
de cada persona hay que preguntarlo
a cada persona. En el caso de los menores de 5 años,
preguntarse antes cuántos viven primero y después van.
Exactamente. Lo que se busca es la metodología, que es un censo de hecho, busca identificar a las personas que pasaron la noche anterior en esa vivienda. Esa es la foto, va a ser de las 0 horas del día del censo, ¿verdad? Y también vamos a tener un apartado de discapacidad.
Sí.
Vamos a saber cuántas personas están con algún tipo de discapacidad y con la gravedad de eso, o sea, con la qué tan grave es, ¿verdad? Por ejemplo, si tienes deficiencias visuales, motrices, intelectuales,
producto de los accidentes, que
vamos a saber,
es una pandemia, sí, el tema de la gente que está discapacitada,
la ya nueva a raíz sociedad de sí. Personas afectadas por accidentes.
Y hablando de nuevos escenarios, este va a ser el primer censo que se haga en un contexto de redes sociales, por ejemplo, ¿verdad? En los censos anteriores, hace 10 años, no existían las redes sociales. Entonces, eso también nos va a ayudar mucho a dar seguimiento de cómo vamos con el operativo, a que la gente también denuncie algún tipo de anormalidad o ver dónde no está llegando la gente. Entonces,
o sea, van a habilitar un espacio para eso.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Cuando hagamos la presentación oficial del censo, también vamos a presentar una página web que le vamos a llamar Censo Transparente, para que la gente de un modo ágil, de un modo fácil, amigable, entienda cómo está avanzando el operativo y también la cuestión fiduciaria.
¿Eso va a estar en fondos. Streaming o va a ser así una...?
Va a estar en una página web.
Se va a ir cargando los datos.
Se va a ir cargando, se va actualizando con una frecuencia mensual, ¿verdad?
¿Por qué es importante el censo, o sea, la explicación? Sabemos que es una obligación cívica de un derecho social. Porque muchas veces pues uno dice, no, ¿y para qué voy a...?
Sí,
es una obligación también, ¿verdad?
Es un derecho y es una obligación, es un derecho, porque yo al contarle al Estado cómo está mi barrio, cómo está mi familia, cómo está mi casa, el Estado también puede acudir a ayudarme, ¿verdad? Muchas veces las políticas públicas no llegan, no porque el Estado, el municipio, la gobernación no quiera, sino que muchas veces no está la información,
no hay información
exacta, ¿verdad? Sí. ¿Por qué es importante un censo? En primer lugar, porque nos va a contar cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos y qué necesitamos como país para salir adelante. En segundo lugar, contar con un censo de población es contar con con el instrumento por excelencia para la planificación de políticas públicas. Algunos dicen, o se dice que el tesoro de la información que nos da un censo de población es para las políticas públicas, lo que en un momento fue el microscopio para la biología. Ese detalle. Vamos a tener nosotros las zonas más pobres, las zonas menos atendidas en salud, las zonas menos atendidas en educación. Vamos a tener un geoportal que nos va a permitir territorializar la información estadística. Uh-huh. Ojalá nunca ocurra, pero tenemos incendios, tenemos inundaciones. Entonces, uno delimitando el área geográfica puede caracterizar a las personas afectadas.
Dos cosas, Iván. Uno, si los la cantidad de voluntarios que van a estar llamando también y formando, capacitando. Y creo que en el censo 2012 ellos tenían un aparato donde iban cargando la información. ¿Eso se va a hacer ahora otra vez así en forma digital o van a tener los papeles?
Una planilla.
¿Cómo va a ser?
A mano.
El pre-censo se está haciendo con dispositivos electrónicos. Un dispositivo PDA que combina o aloja imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente combinado con algoritmos matemáticos que nos permiten tener la georreferenciación de todas las, de todos los edificios de la República. El levantamiento censal se va a hacer en papel y se va a digitalizar posteriormente, ¿verdad? Pero sí, vamos a usar para los jefes departamentales, jefes distritales, dispositivos móviles también para el monitoreo de la trayectoria de la logística y, por supuesto, el operativo.
La garantía de que esos datos recolectados se hagan como corresponde y que no sean datos falsos, por ejemplo. ¿Eso también cómo se va a hacer?
Y tenemos que hacer una campaña de sensibilización. Y también hay muchos cruces, ¿verdad? Por ejemplo, se le pregunta en un momento cuántos años tiene y después se ve la fecha de nacimiento. Entonces, las variables también nos permiten tener esas correcciones.
Bueno, eso es con relación al ciudadano, pero me refiero a los censistas.
Sí, es que no cargan datos.
Se van guau para hacer y al final no hicieron
y
no
nomás. Eso hay un jefe,
control cruzado.
Hay un control cruzado y también hay un supervisor, ¿verdad? Cada supervisor, en el caso de las zonas urbanas, va a tener 5 censistas a su cargo y cada censista va a tener una carga de 10 hogares para el día, de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
¿Y la cantidad de personas que van a trabajar en el censo?
Y estimamos 210 mil personas aproximadamente.
¿En todo el territorio?
En todos los 263 distritos, zonas rurales y urbanas. ¿Y
cuál va a ser el perfil del censista?
Y que por lo menos sea bachiller, queremos trabajar exclusivamente con los mayores jóvenes de edad.
¿Va a ampliar entonces a gente
Sí, y si hay un menor de edad, tiene que tener la autorización del padre.
¿Y cuándo eso empiezan a capacitarse?
Convocatoria estamos planificando para finales del mes de julio, principios de agosto, porque no queremos hacer una convocatoria mucho tiempo antes porque la gente se olvida. El reclutamiento y la capacitación va a ser ya muy cercana al censo.
¿Va a haber un instintivo, una imagen que va a caracterizar?
Estamos previendo credenciales en donde se pueda aportar la cédula de identidad. También unos chalecos donde que se vea el distintivo.
¿Qué color va a ser?
Estamos blanco, posiblemente blanco. Hoy nuestros presencistas están con una...
No pregunto, tiene que ser neutral, ¿verdad?
Sí, claro.
Verde
claro.
Creo que suelen usar mucho.
No, déjate de joder, no.
¿O no?
No, actualmente no, es color beige, son nuestros presencistas, color beige.
Y tiene que ser neutral, pues no puede asociarse a ningún color, ni a un primo.
Ah, por el tema de los barrios. Claro. Rojo, que ahí ya vas a tener ya.
No, y por eso...
Ahí ya te van a... Además que estamos cerca, octubre, por eso, noviembre, diciembre...
Que no se contamine eso.
Eso es importante lo que están señalando, ¿verdad? Estamos en un año electoral.
El color, pues, es también un factor.
Queremos mantener el operativo censal aséptico al tema político. Sin embargo, es un instrumento fundamental para la clase política tener datos, evidencia para la toma de decisiones, ¿verdad? Pero yo por eso mismo no soy candidato absolutamente a nada. Porque
esta vez te liberaste.
Me liberé totalmente, pues no quiero contaminar. Es tan importante. En 10 años, en 20 y en 100 años se va a hablar del censo 2022-2023. Así que es importante que tengamos el éxito que nos merecemos.
En un contexto mundial diferente, ¿verdad? Venimos arrastrando una pandemia que cada...
Sí, no iba a ser realmente...
Que cada 100 años nos golpea, ¿verdad? Como humanidad.
Y todos los países están haciendo su censo. Estuvimos el 18 de mayo en Argentina viendo ese censo. Ahora en 40 días, imagínense, en 40 días Brasil va a su censo. Y ellos tienen en octubre, noviembre, octubre, las elecciones nacionales también. Y tenemos el mundial
coincidimos con ellos, ¿eh?
Sí,
coincidimos
el mundial con ellos, en diciembre también.
Diciembre creo que es.
18 en las internas también.
18 en las internas.
Decinos, ¿durante el censo también pueden existir observadores externos?
Sí, vamos a invitar a agencias internacionales, a representantes de oficinas nacionales de estadística, así como lo hicieron los otros países. Y también el Fondo de Población de Naciones Unidas y todas las Naciones Unidas nos está acompañando en este operativo.
Eso arrancaría a las 7 de la mañana. Y
como si fuera una elección.
Sí. Como si fuera una elección. A las 7 de la mañana queremos empezar a llegar a las casas hasta las 5 de la tarde.
Hasta las 5.
Después, eso en zona urbana. En la zona rural vamos a estar 2 semanas más porque las distancias son distintas, ¿verdad?
O sea, aquí para ello va a ser otra dinámica para que la gente pueda estar en...
Solamente le vamos a dar más tiempo al censista, ¿verdad? Pero ya no va a ser feriado, ¿verdad? Ah. Ahí una persona responderá por los ausentes, ¿verdad?
Ya, y eso, bueno, como decías, Iván, van a estar trabajando con todo lo que es la capacitación, la formación, ver quiénes van a ser los coordinadores, que también va a ser un papel muy importante dentro de ese proceso.
Todos tenemos que ser parte de esto, estimado Roberto, entender que la gente se tiene que censar, porque ese es un derecho que tenemos, y el censo no se va a hacer solo, no porque el instituto esté encargado, esto se va a llevar adelante. Todos tenemos que o recibirle a la gente o inscribirnos como censistas.
O sea que a partir de todo este escenario que estamos analizando, hay que insistir en una campaña de sensibilización, un espacio donde motive esto de la importancia del porqué, ser parte de un proceso como país.
Los grandes protagonistas van a ser los comunicadores. Nosotros necesitamos llegar a la casa de las familias. 3 días atrás estábamos en un seminario internacional. Por primera vez el Paraguay fue sede de un encuentro que reunió a 15 países con sus máximas autoridades en materia estadística, y ahí se debatió también cómo encarar la temática de censo. Y la comunicación juega un rol fundamental para la sensibilización, para la seguridad de las personas y por sobre todo también para que la gente entienda de qué se trata esto.
El idioma.
El idioma, vamos a capacitar a la gente, y también, como hablamos de un censo indígena, los indígenas van a hacer su propio censo. Nosotros les capacitamos y ellos van a hacer su censo. Tenemos 19 etnias de 5 familias lingüísticas, son 125.000 los hermanos indígenas en el país, distribuidos en 711 aldeas o barrios.
Y también el otro va a ser, no sé, como castellano, guaraní.
Sí, nuestro yopará tiene que estar presente, sí, ¿verdad? Sabemos que
principalmente también
en el interior la gente
la
usa más.
La cultura popular, que es la que tiene que estar todavía bien arraigada a este criterio, que, bueno, el censo va a tener sin lugar a dudas esa característica.
Y eso justamente probamos en las pruebas pilotos, a ver si la pregunta se entiende, cómo pretendemos que se entienda, ¿verdad? Hay que hacer correcciones, cambiar los términos.
Hay que hacer algunos ajustes.
No son preguntas.
Estamos haciendo ajustes.
No son preguntas invasivas.
No, totalmente. Por ejemplo, para el caso de las personas con discapacidad, el Paraguay toma las enseñanzas del Grupo de Washington. El Grupo de Washington es un grupo de especialistas de Naciones Unidas donde recomiendan el abordaje de la temática de discapacidad. O sea, cómo preguntar, qué preguntar, y cuidando la dignidad de las personas también, por sobre todo.
Excelente.
Importante. Bueno. Es importante tener todo ese conjunto de referencias para cuidar, por sobre todo, el concepto de la dignidad, pero del derecho.
Y que todos estén en la foto 2000, sé que nadie queda atrás.
Los nativos van a estar.
Sí, van a estar, vamos a hacer el cuarto censo indígena. Paraguay es un referente en esta temática, así que están muy entusiasmados. Yo agradezco a la comunidad indígena del país también el gran acompañamiento y que nos hayan permitido, porque nosotros también como país somos parte de las convenciones internacionales que tienen que ver con la consulta previa, libre e informada. O sea, ellos tienen que aprobarnos a nosotros que hagamos el censo, y eso es lo que estamos logrando.
Porque ellos tienen su propia
apertura por parte de ellos.
No queremos quebrantar la cultura ni la identidad de los pueblos indígenas
autóctonos. Así de mismo. Nuestra cultura guaraní.
Y bueno, Iván, vamos a seguir porque esto está empezando recién, y me imagino que ya con lo que va a ser el anuncio oficial, ¿para cuándo dijiste que va a ser?
Y 2 meses antes estimamos, ¿verdad? Estamos viendo los temas administrativos, que nos coincida con Odesur, otros eventos también, estamos con la pandemia también, estamos evaluando cómo evoluciona, pero queremos hacerlo a final de este año.
Perfecto, y bueno, vamos a hacer un seguimiento también nosotros aquí desde
Monumental
y
Buenas y Primeras.
Haciendo, por supuesto, ese acompañamiento.
Gracias, Iván, por estar.
El agradecido soy yo en nombre del Instituto Nacional de Estadística. Gracias por cederle un espacio a este operativo tan importante que va a marcar un punto de inflexión quizás en la gestión pública, y vamos a sentar las bases del Paraguay del futuro. Muchas gracias.
Que muchos acontecimientos relevantes hay durante este año.
El tema de cooperativismo, Odesur, por supuesto. El tema electoral. Y lo que es el tema electoral, que es lo que nos está prácticamente... absorbiendo mucho, sí. En estos días, pero bueno, es lo que hay también en este momento.
Claro, parte de la del, ¿cómo se dice?, del circuito democrático, ¿verdad? Uh-huh. Lo que va a ser el 18 de diciembre y después lo que va a ser las generales de abril.
Exactamente. Bueno, para ir cerrando, estamos ya para dar paso a los compañeros de fútbol. Uh-huh. Este viernes 1 de julio, el presidente de la República tiene que comparecer ante el Congreso para la
rendición de cuentas, ¿verdad? Y con ello asumen las nuevas autoridades del Congreso.
Las nuevas que, bueno, en la oposición.
Hasta
que,
el momento en la Cámara de Diputados entendemos que se mantiene como está.
Se mantiene porque hubo un
intento, ¿verdad? Hay amenazas continuas de cambios de tablero.
Pero yo creo que ya eso ya
parece que se va a desestimar.
Ya se desestimó.
¿Verdad? Pero igual está ahí la resistencia, sobre todo en esta pelea que hay de establecer los controles de lavado de dinero a rubros como el tabaco y uh-huh. deportes.
Exacto.
Vamos a ver.
Es más sensible
va
en
ser,
el Congreso.
Lastimosamente, bueno, para el grupo que está queriendo incorporar esta metodología de control, la última palabra la tiene la Cámara de Diputados y allí ellos tienen mayoría propia de 41 votos. Exacto. Vamos a ver si eso trata. Bueno, pero
si acá se trata, para empezar,
si
se trata.
El comportamiento del oficialismo, pues.
Sí.
Porque al final son ellos, ¿verdad?
Sí.
Si están votando con
la mayoría, juntos. ¿Verdad?
Y están votando con el cartismo, pues. Y exacto. Eso depende para que haya una. Porque sí. En el Senado son firmes.
Exacto.
Los 23 para ratificar en el control, pero en diputados sí. La conducta de los oficialistas es lo que pone en riesgo la posibilidad de alterar ese escenario.
Totalmente. Y bueno, y vamos a ver también si hay novedades a nivel de la fiscalía sobre este tema tan polémico del avión iraní que todos los días también estamos.
Sí, el entretelón, sí. Que por cierto, otros países avanzaron sobre.
Sí, Argentina principalmente.
La sanción o por lo menos el proceso de imputación. Bueno, son las 4 de la tarde, 54 minutos. ¿Cuántos minutos tenemos?
Dos minutos,
bueno.
Marcelo nos quiere.
Sí, estamos. Sí, nos quiere soltar.
Sí.
No, está bien.
Sí.
No, pero vamos a cerrar. Entonces, el presidente va a hacer una, sin lugar a dudas, tiene que concurrir al Congreso, presentar sí. El balance de ejecución, de gestión, en un escenario sumamente complejo, donde ya el gobierno está de salida, pero inmerso en estas elecciones donde también se cuestiona mucho el hecho de que se presente como candidato, no altera supuestamente, pero uh-huh. Estamos hablando de un
Fin de semana parece que él
de un rol que no nuevamente está. Pone en tela de juicio el cargo de
veo que por ejemplo Velázquez estuvo recién en Luque esta siesta y a la noche creo que tiene otra actividad están ellos en Cacupé esta noche me pone acá también alguien pero están central por ejemplo es un punto estratégico dentro de esta campaña interna principalmente
central, Alto Paraná
Caguazú, sí, Itapúa, ¿verdad?
Itapúa
son lugares así bastante donde la pelea va a estar
capital también. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Capital también es
Nenecho lo que sigue acá
él está quedando. Por estuviste hablando justamente ya último minuto lo de Asunción el informe, ¿verdad?
Claro, cambiaron el formato para que vos sabes cómo cuando querés buscar la planilla de gastos en salarios, ajá. Muchas veces te plantean en la página web con un formato más cerrado, ¿verdad? PDF no te permite, ¿verdad?
Sí.
Imprimir nomás, pero es un poquito más engorroso.
Ajá.
Entonces lo que hizo Álvaro Grau, aprovechando la ausencia
quedó como interino.
De Nenecho y de Luis, que ambos salieron para cursos de capacitación, modificó la planilla, o sea, a ver, el formato. Convirtió de PDF a Excel y eso permite reagrupar. Para la municipalidad, para.
O sea, lo que hizo fue liberar, digamos, la.
Sí, para la administración de Rodríguez es el mismo dato.
Ajá.
Con la diferencia de que, bueno, el formato te permite reagrupar y hacer ese análisis. Y por el otro lado, bueno, Grau dice: no, era más engorroso lo planteaban en hecho, entonces, ¿eso qué hacía? Bloqueaba
el
acceso a la información y él lo que quiere es, o sea, lo más fácil. Para que la gente pueda acceder de manera rápida, o sea, de manera sencilla.
Exacto.
Bueno, esa es la discusión.
Pero
algunos le dicen, bueno, es una maniobra política, del tinte electoral, él dice que no es candidato, pero sí, hay que decir que aprovecha la oportunidad para hacer esta jugada,
claro.
Que bueno, tiene sin lugar a dudas ese componente de
¿cuántos funcionarios aparecen según esa?
8.844 funcionarios, de los cuales un poco más de 5.544 de la intendencia y el resto de la junta.
Ajá.
Hablamos de un recurso destinado de 5,7 millones de dólares, un poco más de 699 mil millones de guaraníes para salarios y apenas 95 mil millones de guaraníes planta asfáltica.
Claro, para todo lo que
para
hace obras.
Reparar las calles.
Y de eso no
siete
se sabe.
Siete veces más va en salario en comparación al plan
y es lo
de
que siempre está en discusión también, ¿verdad? La mayor parte de los recursos terminan siempre en salarios, ¿verdad? Pero la cantidad de planilleros es difícil otra vez de ese universo de funcionarios saber determinar otra vez, ¿verdad?
Lo que permite con esta nueva discusión,
o sea, empezar a mirar
a ver si se
uno,
pueden hacer
uno,
lo que pasa es que también hay otra discusión, ¿verdad? Que el trabajador te plantea, son derechos adquiridos, hay una discusión también de índole legal que seguro, pero la voluntad política de hacerlo, lo de poner, como se dice, un tope, porque imagínate si al final la municipalidad sirve para pagar salario nomás y no hacer servicios, ¿cuál es entonces al final la esencia? ¿Verdad? Tiene que ser un equilibrio. Y ahora la mayor discusión va a ser sobre este plan de reestructuración administrativa y financiera que está planteando el intendente Rodríguez a la Junta, de emitir más bonos para cubrir obras y avanzar sobre eso. La oposición advierte de que esto es parte de otro endeudamiento que si no se llegase a cubrir podríamos entrar en una cesación de pagos. No. Esa es la advertencia.
Eso a nivel de Asunción entonces.
Sí, no, el debate está candente ahí.
Bueno.
Acá veo que está respondiendo unos cuantos y otra. Me respondió a ABC y a última hora. Seguro que vas a leer el tuit hace 13 minutos más o menos.
Bueno, nos vamos, Emilce.
Genera su comentarios.
Nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí.
El próximo sábado, Dios mediante, gracias por su preferencia. Son las 4:00 p.m, 57 minutos, 16 grados la temperatura en Asunción. A tener en cuenta este fin de semana la proyección del clima que irá variando con temperaturas frías todavía y algunas lluvias que van en descenso, pero de igual modo esto va a persistir hasta mediados de la próxima semana. Buenas tardes.
La noche ha venido, un recuerdo encontrado.